Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud, miércoles 8 de junio del 2022. Doctor Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Mayra. ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno. Ya más fresco, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Digo, sí. También es parte de, bueno, de seguir con las estaciones, ¿no? Sí. Las diferentes estaciones. Ya nos toca las lluvias, afortunadamente. Y luego viene el verano, entonces
ya viene el es que me, ya vienen las vacaciones de los niños.
Sí.
Hay que planear, ¿eh?
Sí, hay
porque
que planear.
Porque estaba viendo que, o sea, tanto tiempo en la casa de los niños.
¿Cuánto tiempo va a tener tu hija de
pues
vacaciones?
Ya salen prácticamente finales de este mes.
Y entran hasta en agosto, ¿no?
En agosto, pero ay. Eso sí es.
Bueno, pero ¿cuántas vacaciones tenías tú?
Que un montón, ¿verdad? Es que no
pues
me acuerdo.
Pues claro, entrábamos y las disfrutabas a toda... 2 meses teníamos.
Pero es que era diferente, Doc.
Ah, sí, no
salíamos.
Es lo mismo ser el niño que ser el adulto.
Ser la mamá.
Claro, sí, sí.
No, bueno. Pero sí nos permitían hacer, por la dinámica que teníamos, si era más fácil juntarte con los vecinitos y salir ahí a la calle. Y ahora por estas cuestiones de seguridad y todo, como que los tenemos más en casa, no sé, como que es más complicado, ¿no? Ahora pues, la tenemos más complicada nuestra dinámica que teníamos de niños.
Sí, y además generalmente había también más espacios de familia, ¿no? O sea, tenían, uh-huh. Había, ahora los dos papás trabajan, ahora todo el mundo se
sí,
pinta
la
de colores de la casa, sí, sí. Tienes razón.
Sabe que hay que checar cursos de verano, pues las propias escuelas tienen cursos de verano, o luego están los cursos de verano del CODE, hay que inculcarles
sí,
el deporte,
claro.
Colomos, el tema del medio ambiente.
Muy bien, ahí vas palomeando.
La Universidad de Guadalajara también tiene cursos de verano. Hay que investigarle.
Hay que buscarle.
Hay que buscarle.
Así es,
donde
así
nos
es.
Quede nuestra dinámica también para no complicarnos, uh-huh. Porque pues sí, son unos horarios más reducidos, entonces pues.
Hay que darle.
Hay que darle. Y hay que darle al tema de esta mañana. Hemos platicado en el programa de temas de fertilidad, infertilidad en la mujer. Pero hemos platicado también que es un tema de pareja y que no solamente es enfocarse a la mujer. El hombre también tiene que checarse.
Claro.
Y bueno, hoy vamos a platicar de eso, doctor.
Claro, no es nada más checarse, sino estar sanos, ¿no?
Sí, desde, sí.
Porque luego le andamos achacando toda la bronca del embarazo y la creación, la procreación, a la mujer. Uh-huh. Y en realidad no es cierto, o sea, esto es cosa de dos, ¿verdad? Porque la pura mujer, pues no se va a embarazar, ni el hombre solo tampoco. Entonces, es muy importante el concepto de salud. Previo, inclusive siempre, ¿no? Porque uh-huh. Luego también ya hablábamos del ácido fólico, hablamos del omega, hablamos de diferentes sustancias que realmente se necesitan para que la persona, sea hombre o sea mujer, el que va, la parte que va a aportar, pues esté sana y en realidad tengamos una muy buena, un buen producto. En medicina decimos el producto, pero es el niño o la niña realmente tenga pues ese final feliz y sea un adulto sano, porque uh-huh. Desde ahí empieza el asunto, ¿no?
Así es, y es importante cuando están en esta etapa de buscar un embarazo y que no se logra, pasan los meses, vayan desde el inicio los dos a consulta, a checarse, porque es un proceso complicado emocionalmente para la mujer, porque luego se voltea a ver a la mujer, ¿no? Seguramente
claro,
tú eres
la que tiene el problema.
La que tiene el problema. También uh-huh. se va perdiendo tiempo, ¿no? Si van los dos, hacen estos exámenes, estos chequeos que los doctores les van a recomendar, pues se va ganando tiempo, también pues se va evitando pues ir gastando. También lo económico, recordemos, es importante, ¿no?
Claro,
porque es un desgaste el estar pagando consultas, estudios. Entonces, sí, la recomendación es ir en pareja y hoy platicaremos, los estudios que se les pueden realizar a los hombres, y esto que decía el doctor Miguel Ángel, muy importante, previo a un embarazo, en la planeación, ¿qué tienen que hacer los varones también? Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene preparado producción sobre el tema de esta mañana, sobre infertilidad en los hombres.
Una de cada 7 parejas sufre problemas de infertilidad. Aproximadamente en el 40% de los casos, la infertilidad se le atribuye a los hombres. La infertilidad masculina se debe a una baja producción de esperma o a obstrucciones que impiden su salida. Existen múltiples factores que contribuyen a la infertilidad, por lo que es necesario acudir a un especialista si después de un año de mantener relaciones sexuales sin protección no logras concebir. Algunas causas de infertilidad relacionadas con el estilo de vida y que pueden ser sencillas de cambiar son el consumo de drogas, consumo de alcohol, fumar tabaco y tener sobrepeso. A pesar de que la incapacidad de concebir a un hijo puede ser frustrante, existen diversos tratamientos que ayudan a promover la fertilidad, por lo que te recomendamos no estresarte, comunicarte con tu pareja, mantenerte informado y que juntos busquen la mejor solución.
Gracias a Juan Pablo Balcells por estos datos, y quien nos va a guiar en este tema esta mañana, y damos la bienvenida, que se encuentra con nosotros aquí en cabina, el doctor Moisés Adel. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias. ¿Él es andrólogo?
Así es, soy urólogo y mi subespecialidad es andrología.
¿Qué es la andrología?
Andrología madre es el estudio especializado del hombre, lo que consideramos que es el ginecólogo para la mujer, el andrólogo es para el hombre. Nosotros, aparte de del área de urología, que todo el mundo conoce, me especializo en fertilidad en el hombre, crecimiento hormonal, es vida sexual, calidad de vida sexual, rehabilitación peniana, prótesis de pene y todo ese tipo de cosas.
Ok, que haciendo un comparativo, las mujeres vamos regularmente pues a nuestros chequeos con la ginecóloga, con el ginecólogo, cuando buscamos un embarazo, pues ahí nos estamos checando. ¿Qué tanto están estas citas en el tema de prevención o estar en el tema de planeación con la pareja, que vaya el caballero con ustedes?
Fíjate, siempre se le ha delegado toda la responsabilidad a la mujer, de que si no se puede, una pareja no puede concebir, no puede tener hijos, siempre es responsabilidad de la mujer. Incluso la misma mujer ya se ha adoctrinado a esta idea. Algo pasa, sabes que chécate tú. E incluso cuando yo estaba en la residencia se consideraba que la infertilidad por factor masculino era un 15, un 20% lo que pesaba. Actualmente tenemos estudios que nos dicen que está arriba del 50%. Entonces muchas
muy
veces,
muy importante,
bastante, doctor, muchas veces debemos de tomar en cuenta que quien va a tener un hijo no es la mamá ni el papá, es la pareja.
Sí.
Entonces debemos de estudiar y valorar si ya tuvieron relaciones sexuales sin protección durante un año, la mujer tiene menos de 37 años de edad, debemos de entrar ambos al protocolo de fertilidad. El hombre se debe de estudiar y la mujer se debe de estudiar. Porque da la situación que tengan en cuenta que un espermatozoide que se eyacula el día de hoy fue generado hace 3 meses. Entonces no es instantáneo. Así que si la pareja ya está en edad de la mujer por la reserva ovárica limítrofe, si es una pareja cuya mujer tiene 39 años de edad, no es como que tengan mucho tiempo ya de sobra. También tomemos en cuenta que actualmente se ha postergado bastante la maternidad porque la mujer, el ámbito en el que se desarrolla le permite crecer, realizar otras actividades, estabilizarse económicamente, laboralmente, y para cuando el momento dice, bueno, yo creo que ya estoy lista para ser madre, resulta que la reserva ovárica ya está un poco baja. Y esto es hablando en términos globales. Se supone que la reserva ovárica para los 38, 39 años no va a ser la misma que cuando tenían 20 años de edad. Tal vez actualmente la maternidad no está lista para los 20, pero sí se debe tomar en cuenta que si van a postergar la vida de familia, se pueden tomar ciertas cosas en consideración, como preservación de óvulos.
Claro, a ver, doc, pero ya estamos otra vez en el óvulo en la mujer.
Así es.
¿Qué pasa? Te voy a devolver.
Sí,
ni modo,
sí, sí.
Estamos hablando del hombre. Que así como hay una reserva ovárica, ¿qué pasa con el hombre? Y nos decías que el espermatozoide realmente se generó 3 meses atrás.
Así es.
¿Hay reserva espermática?
En realidad no la hay. El hombre hasta el día que muere sigue produciendo espermatozoides. Simplemente hay un parámetro que se llama edad paterna avanzada, que uh-huh. se considera que está arriba de los 50 años de edad. ¿Qué significa esto? Que la calidad ya no va a ser óptima. Existe un riesgo mayor de tener ciertos problemas, ciertas enfermedades genéticas al nacer el niño. Uh-huh. Hay grupos etarios donde la edad paterna avanzada se considera que es desde los 40. Entonces, esa es la razón. Como no sabemos, uh-huh. no tenemos la certidumbre de qué pasa.
O sea, en realidad se ha estudiado mucho a la mujer y no tanto al hombre. ¿Es eso, te podrías referir?
Hay más difusión. Uh-huh. Más difusión, porque recuerden, cuando la mujer desde que nace... tienes que checarte al ginecólogo, empieza su vida sexual, tienes que revisarte, tus papanicolaos, te puede dar cáncer de mama, te puede dar cáncer cervicouterino. En realidad está muy, muy bien cimentada la cultura de prevención en la mujer. Al hombre básicamente nos dicen, pues cuando crezcas te vas a hacer pipí. Ya, esa es nuestra cultura de prevención. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre llega a los 60, 70 años de edad, se hace pipí y lo único que dice, pues quiere decir que ya estoy en esta edad y listo.
No, y me llama la atención esto... de cómo tomamos los datos. Si la mujer ya pasó de los 37, 38, 39, estos factores de riesgo por ya tener esta edad, si se embaraza, pero no se le dice al caballero si ya tiene más de 50, oye, puede...
Que él es, él está poniendo ese problema, ¿no?
Sí, o sea, se le achaca ahí a la mujer, pero no se dice, no, pero ya pasas de los 50, entonces puede ser un factor de riesgo y el bebé, no.
Exacto, y tomen en cuenta que actualmente los segundos matrimonios son muy, muy, muy comunes. Personas que desafortunadamente no pudieron llevar a su matrimonio a un, digamos, un final feliz de toda uh-huh. la vida. Normalmente lo que vemos, y más en nuestra sociedad en Guadalajara, es que las segundas nupcias son de hombres mayores de 50 años con mujeres menores de 30 uh-huh. o menores de 35 años de edad. Entonces, por supuesto que ahí ambos se deben de estudiar.
Bien, pues vámonos a nuestra primera pausa con la invitación a que usted que nos está escuchando participe con sus comentarios y sus preguntas. Nos puede mandar mensajes vía WhatsApp al 3326479376. También nos puede marcar a cabina al 3330305326, también terminación 28. 8 de la mañana con 17 minutos, vamos al corte.
Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Ocho de la mañana con 24 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Le recuerdo el tema de esta mañana, infertilidad en hombres. ¿Tiene usted algún comentario, alguna pregunta? Estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp. 3326479376. A cabina también nos puede marcar a 3330305326, terminación 28. En redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, @JaliscoRadio. También nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y checar programas también anteriores en Spotify. ¿Seguimos, doctor?
Seguimos. Oye, muy interesante este asunto porque finalmente... Pues toda la cultura se va contra la mujer. Lo voy a poner en contra, así como...
Sí, porque se achaca una responsabilidad como tal.
Claro, o sea, si no se embarazaron, la mujer era la que le cascabeleaba, ¿no? Pero bueno, nos hablas de que del 50 o un poco más ya está presente, ¿no? ¿Cuál es? Platícanos un poco qué implica el espermatozoide, porque bueno, como que el óvulo y el óvulo y el óvulo, pero ¿qué pasa con el espermatozoide? ¿Cuánto se genera normalmente? Un poco de esto.
El espermatozoide es la célula de fertilidad, vamos a ponerlo así, del hombre. Es la aportación del 50% del cromosoma que va a generar un embrión. Uh-huh. La meta del espermatozoide básicamente es introducir la mitad de tu código genético en el óvulo de la mujer. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ahora, ambos deben de tener buena calidad. No porque haya una cantidad X o estimada, no voy a dar parámetros porque es medio complejo, pero no porque haya cierta cantidad quiere decir que el paciente es o no es infértil. De hecho, el diagnóstico de infertilidad es un poquito subjetivo y no es como la gente piensa. Hay muchas personas que ven un seminograma, que es el estudio de los espermatozoides, donde el varón tiene que ir a dar una muestra y le dicen de tajo, ¿sabes qué? Es que tú no vas a poder ser papá, tú no eres fértil. Y eso es una mentira. Mientras hay espermatozoides, hay fertilidad. Simplemente hay grados de subfertilidad.
Okay.
Y es ahí donde entro yo. donde podemos manejar ciertas cosas, vemos dónde está fallando para aumentar la cuenta. La meta de un buen fertilitólogo, es decir, un ginecólogo biólogo de la reproducción o un andrólogo, es que el embarazo se dé de la forma más fisiológica posible, que simplemente por sexo puedan embarazarse. Ahora, si hay que intervenir de una forma un poquito más avanzada, con estimulación hormonal, algún procedimiento quirúrgico o algo, entonces será solamente porque en realidad el paciente lo necesita. Obviamente el HIIT y el dinero pues están en procedimientos de in vitro, en ICSIS, PICSIS, MAXIS, todo esto. Cosas ya más avanzadas donde se le somete a la mujer en ciclos de estimulación hormonal para sacar los óvulos y hacer todo en laboratorio. Metaanálisis, estudio.
¿Sucede también en el hombre extraer los espermatozoides?
Sí, okay. Hay diagnósticos como azoospermias no obstructivas, hay pacientes vasectomizados que solo quieren un hijo. Hay muchos casos en los que debemos de individualizar, y esto es, este es algo en lo que se debe de enfatizar mucho. No es una receta de cocina para todos. Debemos saber, a ver, tú, Paquito, necesitas esto. Tú, Juanita, necesitas esto. Pero es la unión de los dos, cuál es el camino para ambos que deben de seguir para poder llevar a cabo un embarazo a término.
Sí. Doctor, pero antes, ¿qué pasó con ese caballero? Con sus hábitos, con su modo de vida, en el sentido de que sean factores de riesgo para en el momento que quieren buscar un embarazo, pues no se logre.
Básicamente, el hombre es afectado incluso muchas veces un poco más rápido que la mujer. Los factores que intervienen para que un hombre no pueda tener hijos son bastantes. Pueden ser desde nacimiento, que tengan un bajo volumen testicular, que tengan a medida del desarrollo un
varicocele. ¿Qué quieres decir con bajo volumen testicular?
Básicamente los testículos tienen un volumen mínimo. ¿Sale?
Se mide tamaño.
Un tamaño.
Okay.
Un tamaño. Entonces, este tamaño se debe determinar por ultrasonido. Entonces, un volumen arriba de 12 mililitros o 12 centímetros cúbicos para nuestro ambiente es lo que consideramos normales. Hay pacientes que tienen un volumen hasta de 20, 24, que son enormes. Y hay pacientes que tienen volúmenes de 6, de 5, que ya es atrofia testicular, que ya el volumen es muy pequeño. Entonces, el testículo básicamente nos sirve para dos cosas, para producir testosterona y para producir espermatozoides. Para producir testosterona no necesitamos gran tamaño. Con cualquier pedacito de testículo
es funcional.
Es funcional y obtenemos la testosterona que necesitamos. Pero el volumen sí está directamente relacionado con el grado de fertilidad. No siempre, recuerden, no siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un testículo que crece más o que tiene más volumen no es que tenga más tejido, es que tiene más células que van a originar espermatozoides, por lo cual se puede estimar. También hemos visto pacientes con volúmenes pequeños y una cantidad tremenda de espermatozoides.
Ok, muy bien. Ahí hay otro, yéndome a la pregunta de Mayra, es ¿qué pasa con el testículo en el niño? No desciende.
Así
me
es.
Refiero que se queda dentro de la cavidad abdominal y no baja a la bolsa escrotal.
Esto se llama criptorquidia. Es una patología en la cual, como dice el doctor, los testículos no bajan a la bolsa escrotal. Hay ciertos cambios que se dan porque el testículo es algo que se llama termolábil, es decir, el calor les afecta. Por eso es que el escroto termorregula los testículos. Si se fijan, cuando hace calor, los testículos se cuelgan hasta las rodillas y cuando hace frío, vaya, se suben hasta el abdomen. Esta es la función del escroto, regular con temperatura la producción de espermatozoides. Cuando un testículo pasa mucho tiempo en la cavidad abdominal, se pueden dañar o lesionar estas estructuras que van a originar después espermatozoides.
Okay.
Es el mismo caso, por ejemplo, con las paperas, que son muy endémico de nuestro país. Las paperas se caracterizan por picos febriles sostenidos. Normalmente cuando alguien le da fiebre, pues de que se toma una pastilla, unos 15, 20 minutos, se le bajó, listo. Pero las paperas son unos picos febriles espantosos durante mucho tiempo. Entonces esto, si lo quieren ver así, achicharra las células que van a generar espermatozoides. Son factores antes de la adolescencia que pueden generar infertilidad.
Pero entonces ahí los padres de familia pueden detectarlo cuando
deben
detectarlo cuando esto ocurre con los niños.
Así sí, y el pediatra.
Y el pediatra.
Los dos que están en atención al chaparro, ¿no?
Así es, pero yo sugiero que en estos casos, si nace un niño y uno o ambos testículos no están en la bolsa escrotal, se consulte a un cirujano pediatra o se consulte a un urólogo pediatra. ¿Sí? Porque hay cierto plazo de tiempo en el cual se debe de corregir quirúrgicamente y otro en el que podemos decir, bueno, dale chance, todavía se puede.
Que descienda.
Sí, porque.
Sí. Oye, aprovechando este asunto de la temperatura corporal, que es un anticonceptivo, lo voy a poner así, sí. ¿Qué pasa con los chavos que usan ahorita ropa apretada y que suben los testículos hacia la... hacia el cuerpo, ¿no?
Hay estudios que nos dicen que el mantener una ropa interior caliente, apretada, ajustada en nuestros genitales, pueden generar una baja cuenta espermática. Uh-huh. No es directamente relacionado, sino no porque todo mundo lo use va a pasar, pero hay cierto grupo de pacientes en los que sí. Y no hay forma de saber quién sí y quién no.
Bueno, ojo también. Uh-huh. O sea, con esto de la prevención,
Mayra. Sí, no, y que se van sumando, ¿no?
Sí, exacto, Mayra, es uh-huh. el problema. Tú le agregas esto y esto y esto y esto, el paciente, por ejemplo, va creciendo, ya tiene obesidad, ya tiene dislipidemia, ya es diabético, ya tiene problemas de circulación, ya consume muchísimo tabaco, muchísimo alcohol, muchísimas drogas.
No duerme porque
no duerme.
Por el antro.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, todo esto junto sí puede ser un factor importante. Uh-huh. Tabaquismo principalmente.
Sí. Ahora, yo quisiera también hablar de la suplementación en los gimnasios.
Ah, claro.
Que es el objetivo de los gimnasios es que los chavos se vean bien acá, bien mameis, ¿verdad? Uh-huh, como sí, dicen, sí. Así hasta aceititos se ponen para la selfie, ¿verdad? Pero les dan sustancias para lograr eso, que a veces vienen complementadas con medicamentos o sustancias que pueden tener un efecto sobre las hormonas sexuales, ¿no?
Sí, en realidad uno va a gyms y ve personas que dicen, no, esto no lo hizo Dios, esto es hormona. Uh-huh. Le dicen que se chochean.
Ok.
Aquí de lo que estamos hablando es el uso de anabólicos, de medicamentos como testosterona, Winstrol, Dianabol, muchísimas cosas que logran un efecto rapidísimo, deseado, y es psicológicamente bastante adictivo. Normalmente un paciente que utiliza este tipo de medicamentos genera una adicción psicológica, una dependencia psicológica severa en que necesita más, necesita verse así, porque una vez que se suspende el medicamento, lo que era considerado masa muscular se dan cuenta que en realidad era más que nada agua y el músculo que se veía grande no es un músculo fuerte, no es un músculo efectivo. El problema de este tipo de medicamentos, principalmente la testosterona inyectada, tomada, que puede generar cáncer de hígado o en gel, es que la testosterona es el mejor anticonceptivo del hombre. Uh-huh. Contrario a lo que muchas personas piensan, porque los hombres dependemos de la testosterona del mismo modo que las mujeres de los estrógenos, y la testosterona inyectada genera un efecto bastante curioso. Una vez que el cerebro sensa que hay un aumento bestial de testosterona, apaga la función de los testículos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya hay mucha. Una vez que pasa el efecto de la inyección, que pueden ser 2 semanas, pueden ser 3 meses, 10% de los pacientes ya nunca recupera la función testicular.
Uh-huh. Claro.
Y ahora, tal vez nunca lo relacione con esto, ¿no? Tal vez tuvo sus problemas de fertilidad y no va a decir, fue porque en su momento cuando hacía ejercicio.
Así es.
¿No?
Así es.
Ahora, el problema es que hay muchos suplementos que les venden como proteínas, Mayra. Uh-huh. O sea, a ver, tómate este porque es una superproteína acá la que te va a poner, pero uh-huh. bien mamey, ¿no?
Sí,
resulta que... pues que
resulta que no.
Que trae otras cosas, ¿no? Porque puedes decir, hay proteínas tantas, pero trae N número de cosas, ¿no?
Ese es el problema, porque no son muchos medicamentos que se utilizan son de uso veterinario para empezar. Uh-huh. No son para uso o consumo humano. Entonces, a menos que se lleve un control mensual, bimestral, o sea, a menos que se lleve un control de los parámetros hormonales, no hay forma de saber si le va a afectar o no. Globalmente, sí va a afectar de forma directa. Uh-huh. ¿Sale? Globalmente sí va a haber un descenso testicular, un descenso en el volumen testicular, los testículos se hacen más chicos porque caen en atrofia, puede haber disfunción eréctil, puede haber alteraciones en el estado de ánimo, un hombre depende de la testosterona y se pueden dar cuenta cuando ya no la produce, uh-huh. porque empieza con síntomas como menopáusicos.
Sí, la andropausia. Famosa, ¿no?
Uh-huh. El paciente empieza a tener aumento de peso, retiene agua, no se siente bien, anda de malas, explosivo, tendencia a la ira.
Le baja el avión de hacer cosas.
O sea, ya tiene una apatía uh-huh. tremenda, no hay buena vida sexual, ya no hay erecciones matutinas, se descalcifica, se puede fracturar igual, puede incluso tener también bochornos. Entonces, uh-huh. Estos son síntomas de que la testosterona no está bien. Si nosotros utilizamos ciclos hormonales, incluso hay gente que le dice, bueno, se conoce como post-ciclos, uh-huh, en los que se trata de restablecer el eje. Les ponen medicamentos, ya una vez que ya tuvieron el efecto anabólico que querían, ya se ven como quieren, tratan como de restablecer eso, pero son, como les digo, son como recetas de cocina. Tómate dos crankies, un chocorrol y te va a ir bien.
Así es. Doctor, en el tema de la planeación del embarazo, que hemos dicho que es importante, ¿no? Cuando se busca un embarazo, desde antes ir abonando a que el hombre y la mujer esté bien.
Sí. Pues,
¿qué tiene que hacer el hombre?
El hombre necesita acudir a una revisión con un buen urólogo o un andrólogo, que incluye un ultrasonido. Necesitamos ver cuáles son los hábitos sexuales, la historia sexual del paciente. Necesitamos valorar completamente bien al paciente y hacer principalmente un estudio de semen. Uh-huh. El seminograma o la espermatobioscopía, que es como se conoce, es un estudio en el que el paciente debe de ir a un lugar incómodo, a un bañito, masturbarse y obtener una muestra. Uh-huh. Muchas veces el efecto social o de ansiedad es bastante y el paciente da unas muestras para llorar. ¿Por qué? Porque el hombre, la cantidad de líquido seminal, la gran mayoría de las veces, está relacionado con el nivel de excitación. Entonces, no es lo mismo que un hombre se masturbe en un baño incómodo a que esté con su pareja, tiene relaciones, excitado, prendido. Ahí son unos cañonazos. Uh-huh. Entonces, se debe de incluso preguntar esto a los pacientes. ¿Cómo diste la muestra? Uh-huh. Porque hay pacientes que tienen unas muestras con un volumen muy bajito. Uh-huh.
Es un falso positivo.
Exactamente, tenemos falsos valores. Se debe de dar de 3 a 5 días sin eyacular. ¿Por qué? Porque si el paciente eyacula hoy y mañana se hace un estudio de semen, pues va a salir uno que otro. Uh-huh. Va a ser una menor cantidad. Ahora, si eyacula hoy y se hace un estudio de semen en 15 días, pues puro cadáver va a estar saliendo ahí. Uh-huh. Entonces necesitamos dos estudios. Esto es tan refinado que incluso no se puede hacer un estudio de semen para valorar fertilidad en un laboratorio de análisis clínico. Hay pocos en la ciudad que sí siguen los parámetros necesarios, pero no es lo mismo que lo procese un biólogo, que es como debe hacerse, a que lo procese un químico farmacobiólogo. Uh-huh. No es porque no sepan, no es porque no sirva, sino que los parámetros que consideramos en fertilidad son bastante distintos. Incluso como andrólogo hay ciertas cosas que no hacemos que un urólogo se nos enseña que se debe de hacer.
Uh-huh. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la cirugía del varicocele. El varicocele es una dilatación de las venas. Como se ven las varices en las piernas, uh-huh, cuando nos pasan los testículos se llama varicocele. Uh-huh. Entonces el varicocele puede o puede no generar infertilidad. Entonces, antes enseñaba que el varicocele, para empezar, se debe de operar a nivel de la ingle o abajito de la ingle. Actualmente yo lo opero a través del escroto y debe hacerse siempre con microscopio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las arterias miden 0.9 milímetros. Es muy difícil localizarla. Entonces, con microscopio es más seguridad.
A simple vista le das cuello.
Literal. Uh-huh. Y si no llega sangre al testículo, puede caer en hipotrofia. Ya he tenido varios casos en donde operaron varicocele. Y la norma es que acabas de la cirugía y el paciente sale con un dolor testicular, le duele, se le inflama, es incómodo. Si no hay miras hacia fertilidad, pues la verdad es que no pasa de ser un par de semanas incómodas. Pero si el punto es fertilidad, preservar, restaurar, estos asuntos sí deben ser tomados muy en cuenta. La cirugía debe ser con microscopio.
Bien, pues regresando, doctor, nos dice cuáles son los escenarios después de estos estudios que se realizan los hombres. ¿Cuáles son los estudios buenos? ¿Qué resultados se les da? ¿Y cómo se les puede ayudar cuando no son los esperados, ¿no?
Claro.
Vamos a ir a la pausa. Lo invitamos a que mande sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp al 3326-479376. A cabina también nos puede marcar al 3330-30-5326, terminación 28. 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos al corte.
Aprende a pasar tiempo contigo mismo. Tomando en cuenta el punto anterior, también se vale decir que, y sin excusas, ponerte tu pijama y tener una noche de Netflix y palomitas.
Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
medita y visualiza. Antes de salir de la cama, te recomendamos que te tomes 5 minutos para platicar con tu persona. Visualiza de manera rápida cuáles son tus metas del día y asegúrate de apuntarlas en una nota. ¡Ojo! No se trata de resolverlos y analizarlos en ese momento. Solo visualízalos y apúntalos sin orden o importancia. Esto te ayudará a tener un día más organizado. No te olvides de respirar conscientemente a lo largo del día. Una buena respiración le permite a tu cuerpo disminuir la sensación de momentos de estrés.
Ocho de la mañana con 44 minutos. Doctor, anda muy sonriente. ¿Eh? No, es que se pone buena la plática aquí en corte. Vámonos con mensajes. Gracias por sus preguntas. Buenos días. Felicidades por la clara exposición. ¿Qué tanto se relaciona lo que han hablado que puede provocar infertilidad, disfunciones con el cáncer de próstata?
En realidad estamos hablando de...
pues edades diferentes.
Grupos de edad diferente, pero si volvemos a lo de las segundas nupcias, es algo que se debe tomar en cuenta. Okay. En realidad no tiene que ver uno con el otro. Uh-huh. Básicamente, estamos hablando de, no sé, cosas distintas de un mismo elemento. Se presentan en edades distintas, uno no está relacionado con el otro, aunque hay un estudio que dice que si un hombre tiene más de 19 o 21 eyaculaciones por mes, baja hasta un 15% su riesgo de tener cáncer de próstata. Uh-huh. Entonces, también el hombre debe mantener eyaculaciones continuas, sexo oral o masturbación, pero debe de salir todo eso. Uh-huh. Pero no tiene directamente algo que ver. Lo que sí tiene que ver es, muchas veces la infertilidad está relacionada a cáncer de testículo.
Una pregunta relacionada con la próstata. Hola, buenos días. Si se operó de próstata, ¿un hombre puede tener problemas de fertilidad?
Directamente sí. La razón es que cuando operamos próstata por una situación de obstrucción, de que ya no podemos orinar bien, digamos que la próstata adelante tiene un esfínter y atrás tiene otro esfínter. En la cirugía dejamos el esfínter de atrás abierto, así que cuando el hombre tiene la misma calidad de erección, mismo líbido, mismo tiempo de latencia intravaginal, o sea, cuánto dura, misma sensación de orgasmo, pero el fenómeno de eyacular por el pene ya no existe. Se va hacia la vejiga, se llama eyaculación retrógrada. Así que si quieren buscar hijos y el paciente ya no eyacula, pues está en chino.
Bien.
Ahora, ¿se puede resolver?
Se puede
resolver. Digo, para uh-huh. como terminar con la...
Se puede resolver... a veces con medicamento, a veces podemos capturar el semen directamente de vejiga, alcalinizarlo y obtener la muestra, pero los resultados no son directamente muy favorables, que digamos.
Bien, María Guadalupe pregunta, ¿es normal que los hombres presenten algunos síntomas de embarazo cuando sus esposas se embarazan? Ella tiene unos primos que a la mujer al embarazarse el esposo también vomitaba. ¿Es normal este fenómeno?
Ah, bienvenida al club, a todos nos ha pasado. Sí, la razón de esto es que la progesterona y las hormonas que se producen dentro del embarazo se encuentran en la saliva de la mujer. Uh-huh. Así que cuando el hombre llega y la besa, se está pasando directamente esa hormona al hombre y le produce los mismos síntomas: náusea, mareo, vómito, sueño.
Está bien, ¿sí? Que compartamos también eso.
Que se diluya ahí.
Sí, doctor, sí, doctor.
Lo dijo con tono de venganza.
Todo el mundo lo dice así.
Es para compartir esa experiencia. Ay,
yo creo que sí. Pues yo creo que es todo el sentimiento, ¿no?
Sí.
Claro, de hecho, de forma antropológica, eso le permite al hombre acercarse a la experiencia de la vida de familia.
Uh-huh. Sí, pues muy importante.
Empatizar.
Sí.
¿Qué pasa cuando ya no sale nada de esperma?
Se le llama aneyaculación cuando no sale semen, cuando no produce ninguna salida. Puede ser por que el paciente es diabético descompensado y ya los músculos que generan la expulsión del semen ya no funcionan. Puede ser porque simplemente por alguna infección o mala suerte se obstruyeron los conductos. Y en este caso hay cirugías que podemos hacer para entrar directamente en las vesículas seminales con equipos de 2 milímetros de diámetro para con láser abrirlo y permitir al paciente. Tuve un paciente de 16 años de edad que en su vida había eyaculado. Todo bien, todo funcionaba bien, pero nunca salía semen. Entonces se hizo el protocolo, se estudió, lo operamos y al mes estaba con unas eyaculaciones tremendas. Uh-huh. Ya le habían dicho que su único destino era in vitro, y o si no, pues donación de semen, y no es el caso. hay muchas situaciones por las cuales el volumen seminal puede ir bajando, incluyendo la baja de testosterona, pero se tiene que estudiar al paciente y saber por qué está bajando o por qué simplemente ya no sale.
Bien, en esto que nos quedamos, doctor, de se realizan estos este estudio al caballero, ¿cuáles pueden ser los panoramas, los resultados?
El resultado va a depender siempre de la etiología. ¿Por qué no se puede?
La causa.
La causa, sí. Tenemos que saber, debemos de saber por qué el paciente no puede lograr tener hijos biológicos. Si es una alteración hormonal, porque el cerebro, no sé, tuvo algún accidente, entonces hubo lesión a las estructuras del cerebro que controlan los testículos, o el testículo es el que está mal, o el mecanismo que genera la erección está mal. Hay pacientes con disfunción eréctil que pues simplemente no pueden eyacular. Hay pacientes que nacen con alteraciones en que la uretra no está en la punta, está en el cuerpo del pene. Entonces la eyaculación es hacia abajo. Y todo viene del interrogatorio, todo viene, mi padre siempre ha dicho, la historia clínica es la base de toda la medicina. Pregunta. A la hora de que interrogamos a un paciente, debemos de preguntar todo el contexto, en dónde vive, en qué trabaja. Hay pacientes que trabajan con pesticidas, con agroindustria, con cosas que
metales
generan
pesados,
metales que pesados, minerías.
Luis, los chavos que están en las gasolineras.
Claro.
Por el plomo.
Por el plomo.
Es un factor.
Es, un es importante, es un factor. No quiere decir que va a pasar. Pero si ya pasó, esa puede ser la responsabilidad.
Se va sumando, ¿no?
Exactamente.
Y para cada uno de estos panoramas, ¿hay algunos que pueden tener algún tratamiento que puede ser más sencillo? Sí. Y hay otros
que no. En realidad es muy difícil que un padre no llegue a ser padre biológico. Hay muchísimas opciones en andrología, pero muchísimas. Debemos de recordar que el espermatozoide o la calidad del espermatozoide que se obtiene de semen va a ser superior al que obtengamos de testículo. Porque ese es otro rollo, también está muy comercializado todo esto de la fertilidad. Y muchos ginecólogos, si ven que van a batallar tantito, le dicen al paciente, no, pues sabes que yo te abro el testículo, incluso el ginecólogo es quien lo abre. Yo te abro el testículo, saco la muestra y de ahí obtenemos espermatozoides. Y esto no es cierto. Los protocolos de fertilidad, en el mejor de los casos, tienen efectividad bajo del 55%. Si lo obtenemos de testículo, estamos obteniendo espermatozoides inmaduros, con defectos en el desarrollo, que no se seleccionan bien. Son muchísimos factores, porque ya que una pareja deba de irse a un in vitro o a un ICSI, que es una inyección, es porque en realidad ya no hay otra opción. Siempre se debe de descartar eso al final, porque los resultados a término de un bebé vivo en casa son mejores cuando se obtiene la muestra de semen y por coito natural. Solo aquellos que no pueden, entonces sí debemos hacer algo.
Muy bien, ahora dentro de las otras causas que se puede, porque hay causas que tú puedes modificar y otras que no.
Otras que no, sí.
Sí. Ahora, de las modificables, ¿cuáles son las más comunes?
Las modificables, yo creo que la más común y más en nuestro medio son las infecciones. Hay pacientes que tienen infecciones de orina que no se las trataron bien y medio se quedó inflamada la vía seminal. Hay pacientes que no eyaculan básicamente una sola vez al mes y genera un poco de inflamación. Hay pacientes que tienen muchas alteraciones que son por efectos aditivos dentro de nuestra vida que la verdad con medicamentos se quita.
Oye, ¿qué pasa con la prostatitis?
La prostatitis crónica y en todas sus variantes,
que es la inflamación
de la próstata. No es nada más la inflamación de la próstata. Recuerden que el testículo está conectado a la próstata por el deferente. El deferente es el que cortamos para la vasectomía. Y después de ahí está conectado unos sacos, que son los que producen la mayor parte del volumen seminal, a la próstata. Todo esto es la vía seminal. Entonces, si tenemos una inflamación por cualquiera de estas causas, incluso inmunológica, pacientes que toman medicamento o están suprimidos por ser receptores renales o cosas de este tipo,
con corticoides,
pues, esteroides, todo esto tiene que ver. Entonces, si hay una inflamación en cualquier parte de la vía seminal, es muy difícil determinar el origen. Es decir, sabes que nada más tienes la vesícula seminal derecha inflamada. No se puede. Entonces, necesitamos valorar para saber qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Y 80% de los pacientes responden al tratamiento adecuado.
Bien. Pues comunicación en pareja, hay que ir a consulta en pareja cuando se busca un embarazo.
Sí, hábitos saludables, calidad de sueño, dejar tabaco, el alcohol.
Diabéticos, mantener sus niveles de glucemia controladas. Azúcar. Los obesos necesitan tomar en serio esta enfermedad, bajar de peso.
Todos, y bueno, también la ropa y aguas con lo que se toman en los gimnasios, ¿no?
Uh-huh. Y cuidado con las... Sí, exactamente. Cuidado con el, mira, a mí me funcionó esto. Mira, tómate esto y no pasa nada. Señores, sí pasa. Muchas veces pasa. Y muchas veces es irreversible.
Y si pasa algo, hay que acudir con el médico, hay que hacerse los estudios correspondientes y habrá alguna alternativa seguramente. Doctor,
por supuesto.
Gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre, pues charlar de estos temas tan interesantes. ¿Y algún número donde puedan agendar una cita a nuestros radioescuchas?
Claro, yo soy en Centro de Uroandrología en el Hospital Ángeles del Carmen. El consultorio, su teléfono es 33-3813-3028 y terminación 29.
Uh-huh. A ver, lo reiteramos, 33-38-13-30-28 y también la terminación 29. Así doctor es. Moisés Adel.
Y recuerden, si lo quieren volver a escuchar en Spotify, uh-huh, en Familia y Salud, ahí está el programa, uh-huh, para que lo vuelvan a contactar y si tienen dudas, pues ahí está el teléfono.
Si usted lo escuchó mujer, pues póngaselo al esposo y así.
Sí, a los hijos.
A los hijos.
A los hijos, porque son los que están ahorita en esta etapa de crecer y si no se cuidan, pelan gallo.
Recuerden que siempre va a ser más barato prevenir que tratar.
Exactamente. Gracias, doctor.
Doc, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, encantado.
Gracias, Doc. Vámonos.
Vámonos.
Nos vamos a tele. Los esperamos en unos minutitos a través de Jalisco TV en el 17.1 aquí en Radio Mañana Tempranito. Nos escuchamos. Hasta mañana. Gracias,
gracias
Irene,
Chuck.
Edgar.
Gracias, Irene. Hasta mañana. Primero gracias. Dios. Bye.
Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.